Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 44 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo Cadena COPE en esta noche en la que ha estado aquí de visita Gerard Piqué. Ha sido un placer charlar con el jugador del Barça y con el... Es que no sé si es que es presidente, dueño de la Davis. ¿Qué cargo tiene exactamente? Se me ha olvidado preguntarle exactamente lo que es.
Javier ha dicho presidente. Si el presidente...
Sí, el presidente de Cosmos, presidente de Cosmos, la empresa
con el Rey, sí.
Organizadora de la Davis, efectivamente. Sigue Palomar, sigue Mónica Marchante, sigue Maldini. Estás en Abre desde Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido Piqué?
Me ha encantado, me ha parecido...
Si no te ha gustado, dilo, ¿eh? O sea, tú, que aquí hay gente muy crítica con todo.
No, yo si hay algo que no me gusta, lo digo, sí. Pero en esta entrevista, yo a Piqué le he entrevistado muchas veces y he tenido la suerte de conocerle en persona, y sé que hay gente, a lo mejor en Madrid o oyentes, que tenían tienen una imagen de Piqué muy... no voy a decir negativa, pero bueno, sí, que tienen una idea en la cabeza que a lo mejor, escuchando la entrevista de hoy, no hablo de cosas concretas, de cosas polémicas, hablo de, por ejemplo, cuando explica cómo su madre le ha inculcado lo de separar el trabajo y la vida, o lo que veía en su profesión y luego la felicidad que transmitía. En este tipo de cosas me parece que el oyente del partidazo hoy ha disfrutado de un Piqué que en Barcelona conocemos muchos, pero que a lo mejor en Madrid no tanto, ¿no?
Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿A ti qué te ha parecido?
A mí me cae bien Piqué, o sea, siempre lo he dicho.
Sí, es verdad, vez. Pero
no, es cierto.
Es que yo creo que Piqué está modo tranquilo. Él sabe perfectamente cuándo tiene que tirar bombas que decía Palomar.
Cuando provocas, porque él es un provocador y a mí me gusta la gente que es provocadora, pues alguna vez puedes pasarte de la raya y alguna vez lo ha hecho, pero como lo hemos hecho todos. O sea, ¿quién nos ha pasado de la raya cuando ha querido provocar a que la gente reaccione? Pero en general es de los tíos que dice cosas, es un tío que busca también el espectáculo en la rivalidad entre Barça y Madrid, que a mí, como madridista, periodista y madridista, pues algunas veces pues dices, joder, qué cabrón. Pero que yo siempre digo lo mismo, es que yo en su posición haría lo mismo. O sea, es que yo afronto o pienso que el mundo del fútbol es también un poco lo que hace Gerard Piqué, ¿no? Pues con los amigos, pues con lo que hacemos muchos de nosotros cuando no estamos en antena, pues con los que tenemos amigos que son del Barça, pues les vacilamos cuando el Madrid gana, y cuando gana el Barça pues te vacilan ellos. O sea, pero yo creo que le quita un poco de hierro a todo lo que se ha movido alrededor. Y después, en el tema político, sabéis que también siempre he estado, porque se le ha acusado de independentista cuando él nunca ha dicho. O sea, que él está a favor de que se haga un referéndum en Cataluña. Es que yo no soy independentista y a lo mejor también estoy a favor, bajo unos cánones, como quieras decirlo, ¿no? A lo mejor pues puede haber un referéndum, pero marcando cuál es la mayoría que se necesita para provocar que Cataluña pudiera ser independiente, es igual. Yo lo que digo es que yo no soy independentista y a lo mejor puedo estar a favor de que un día se haga un referéndum, siempre dentro de la Constitución, y que esté metido dentro de la Constitución, pero ¿por qué no? Entonces, yo creo que Gerard es un tipo que vale mucho la pena, o sea... Eso es de la gente que siempre ha dado un paso adelante, que se le ha acusado de antiespañol cuando es uno de los tíos que más se ha roto la cara cuando ha jugado con la selección española. Entonces, a partir de ahí, a mí es un tío que me cae sensacional.
Una de las noticias del día, la lesión de Diego Costa. Ojo, que es importante. Por cierto, Maldini, me estaban
enseñando ahora mismo. Desde Colombia dicen que se acaba de lesionar James Rodríguez en la rodilla, en un entrenamiento con la selección de Colombia. Se pierde el partido contra Perú, lesión de rodilla. Así que, la verdad que... Mala suerte también.
Pues el Madrid, cada vez que hay selecciones, tiene que temblar. Madre mía. Decía, lesión de Diego Costa. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Baja por tiempo indefinido.
Sí, bueno, hay una incógnita ahora, porque bueno, ayer te contábamos que se había ausentado del entrenamiento Diego Costa por una molestia cervical, y esta mañana el club, a través de su canal oficial, ha ofrecido un parte médico que nos ha dejado todos un poco ahí alertas o alarmados, porque habla de una hernia discal. Una hernia discal es una cosa seria para una persona normal, para un futbolista, mucho más. Ahora el dilema es, tienen que decidir los expertos, los especialistas médicos, si el tratamiento incluye quirófano o se opta o se elige un tratamiento conservador alternativo que no requiera de una intervención quirúrgica. La diferencia, bueno, una intervención quirúrgica, como ha explicado el doctor Alfonso del Corral esta mediodía, en la sintonía de COPE se va para 2-3 meses y un tratamiento conservador, dependiendo del grado de evolución y mejora que tenga el futbolista, pues iría un poquito menos. Pero en cualquier caso, es una mala noticia para el Atlético de Madrid, una pésima noticia para un Diego Costa que estaba peleando, y empeñado y comprometido en volver a recuperar la senda del gol y salir un poco del bache que tenía. Así que, bueno, hay que esperar unos días. Ahora él estaba meditando, a su entorno más cercano le ha dicho incluso que meditaba la posibilidad de irse unos días a Brasil, todavía no lo ha decidido, pero sí es cierto que ahora tiene que guardar reposo unos días, y en esos días los médicos del Atlético de Madrid, el jugador y los especialistas que hagan falta decidirán si hay que operarle o si se elige un tratamiento más conservador.
Gracias, Antoñito, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
No es el año, Palomar, de Diego Costa, ¿eh?
No lo estaba haciendo ya en cuanto a rendimiento y goles, y encima se le viene esto encima. Vamos a ver si el Atleti ficha o no, ¿eh? Pues yo creo que se queda un poco corto ahí. Ahora están tirando de Morata, que está en racha, pero yo, si fuera el Atlético de Madrid, me plantearía un fichaje arriba.
Uh-huh. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ya estás en Cádiz?
Sí, sí, sí.
Allí juega España mañana contra Malta. ¿A qué hora es? ¿9 de la noche?
Sí, 8:45. No veas el viento que hace aquí en Cádiz, ¿eh? Nos ha recibido esta tarde Jerez de la Frontera con lluvia, luego trasladado por carretera hasta aquí, hasta Cádiz, muy cerquita del Ramón de Carranza. Estamos en invierno, pero cuesta adaptarse a esta mala climatología. Un entrenamiento el de esta tarde que en un primer momento había decidido la federación que fuera puerta cerrada para los aficionados, pero al final se han abierto las puertas. En los dos últimos entrenamientos de la selección en suelo español, en junio en el Santiago Bernabéu y el pasado mes de septiembre en el Molinón, la federación se amparaba que por una recomendación de la UEFA era conveniente cerrar los entrenamientos, y al final hoy incluso ha llegado a mediar el alcalde de la ciudad, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, para que se abrieran esas puertas. En torno a 3.000 aficionados han presenciado el entrenamiento, en el que, bueno, hemos visto que Robert Moreno ha trabajado con todos con normalidad, no ha dado pistas ni las esperábamos en cuanto al posible once inicial, aunque parece, como venimos contando durante toda la semana, que el portero de la Roma, Pau López, esta vez sí va a jugar de inicio, debutó en un amistoso contra Bosnia, tuvo unos minutos en la segunda parte, y yo creo que Dani Olmo, el capitán de la Sub-21, también va a formar parte del once inicial. Se va a llenar, por supuesto, mañana el estadio, con capacidad para 25.000 espectadores. Mañana exactamente se cumplen 13 años de la última vez que jugó aquí la selección, un amistoso con Luis Aragonés en el banquillo ante Rumanía, y recordemos que con un solo punto Juanma estaría ya asegurada esa primera plaza de este grupo.
Hombre, mal se nos tiene que dar.
Hombre, sí, hombre,
por favor.
Prácticamente ni se contempla que España no gane mañana, ¿no?
La aspiración es sumar los 6 puntos y así ser cabeza de serie en el sorteo.
El de Rumanía lo veo más difícil, ¿eh? Porque dependerá lo que pase mañana en Rumanía-Suecia. Si Rumanía le gana a Suecia en Bucarest, Rumanía se juega la clasificación contra España, que no se juega nada, y puede ser que Rumanía pueda ganar o empatar, ¿eh? Puede pasar.
Gracias, Miguelito.
Chao.
Mañana contamos en tiempo de juego cómo va este, cómo transcurre este España-Malta de clasificación para la Eurocopa. Hoy hemos tenido partido de la Sub-21, aquí en Alcorcón ha sido. Muy buenas, Basteiro.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas,
¿qué tal, Luis? Sí. Ha ganado España
3-0 a Macedonia en un partido que se adelantaba muy pronto España, con un auténtico golazo de Manu García del Sporting, el minuto 6.
Ah, este nos vuela.
Se fue
pero
de
rapidito,
dos,
¿no?
Caño,
hombre,
incluido. Y
muy buen jugador.
Es
sí,
que ha hecho una jugada en el primer gol que alucinas.
Que ha puesto en pie a los 2.500 personas que había en Alcorcón, aguantando sobre todo el frío y el viento, porque hacía bastante frío en Alcorcón. Y España se pone primera de grupo con 12 puntos con esta victoria. Se mide el martes a Israel. Por cierto, ha dicho Luis de la Fuente, el seleccionador, que en principio ellos van a viajar a Israel, que les han asegurado que pese a los problemas que hay en Israel, que van a viajar sin ningún problema, que es lo que está previsto. Y ha hablado sobre la sensación, que es Ansu Fati.
Bueno, la sensación que ya lleva unos partidos sin ser sensación. O sea, ha bajado un poco. Y yo creo que de eso ha hablado Luis de la Fuente, ¿no?
En las gradas solo se escuchaba el nombre de Ansu Fati. De hecho, le ha regalado la camiseta a un niño al final, que ha terminado llorando. Y a Luis de la Fuente le hemos preguntado por si a él le sorprende que, pese al poco tiempo que lleva Ansu Fati al primer nivel, que le preguntemos si va a ir o no a la Eurocopa con la selección absoluta.
Que todo el día estemos preguntándole a Luis de la Fuente por Ansu Fati si va a la Eurocopa.
Si va a la Eurocopa con la absoluta, y esto ha dicho el míster.
Un poco sorpresa, sinceramente. Sorprendido, porque yo creo que todavía queda, tiene mucho que hacer. Y todavía Ansu tiene mucho margen de mejora, todavía no ha hecho nada. Ha jugado 157 minutos en primera división.
Y bueno, pues no sé, veremos cómo evoluciona en todos estos meses, ¿no? Pero realmente me sorprende.
Tiene más razón que un santo, ¿eh? O sea, sí. Los tiempos del periodismo y de las redes, de todo esto, va a mucha más velocidad que el fútbol.
Es la necesidad de crear nuevas ilusiones a la gente también, ¿no? Es verdad que comenté justo para Movistar los dos partidos que Ansu Fati jugó realmente bien con el Barça, y es impresionante con la edad que tiene lo que hizo aquel día, pero el último partido no hizo prácticamente nada, le cambió Valverde, y sí que es verdad que hay una expectativa quizá un poquito exagerada. Y si no hace lo del primer día, que es imposible que lo repita, parece que está fracasando, ¿no?
Lo que pasa es que aquí se mezcla que necesitamos el matasellos de que ha jugado con la absoluta, ¿no? Ese paso hay que darle en algún momento, y cuanto antes mejor, para asegurarse de que ese jugador de cara al futuro es tuyo. Entonces, yo es que lo haría cuanto antes. Me llevaba con la absoluta, le hacía debutar, y bueno, ese trámite ya está pasado. Y luego ya llévale a la sub-17 donde quieras. Pero me parece inteligente ese paso casi administrativo que hay que dar ahora con el jugador, hacerlo ya.
Gracias, Basteiro. Hasta luego. Por cierto, han hablado hoy Ramos en esa rueda de prensa que ha dado previa al partido de la selección española, y también ha hablado Nacho sobre Bale, el compañero en el Real Madrid. Vamos a escucharles.
Bueno, al final, pues cualquier cosa que pueda decir, pues puede ser un titular para intentar pues crear cosas que no son positivas dentro del vestuario. A mí la única noticia que me alegra es ver que ha vuelto a jugar, ¿no? Al final yo creo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio.
Si está ahora allí es que está apto para jugar. No creo que ningún jugador que no esté apto para jugar lo quiera hacer con su selección. Entonces, contento de que esté allí, pero que vuelva con nosotros sano.
Esto es lo que han dicho de Bale. Es un marrón responder por Bale, siendo compañero, porque, claro, no sabes cómo evitar lo que decía Ramos, el titular, ¿no?
Claro, claro, lógicamente. Es que en el Madrid no entrena y de repente llega a Gales. El otro día la portada que sacó Marca, la Vila, de Milagro, ¿cómo era? Milagro en Gales.
Milagro en Gales.
A ver, juegan en Azerbaiyán, lo tienen muy difícil. Un milagro sería que se clasificaran, por cierto, para la Eurocopa, pero lo pueden hacer todavía. Por cierto, hoy Portugal se ha clasificado Francia y...
Sí.
Se ha clasificado Francia.
Francia ha ganado 2-1 a Moldavia, ha marcado Griezmann. Portugal 6-0 a Lituania, hat-trick de Cristiano Ronaldo. Este sigue metiendo goles.
Bueno, está a 12 goles de Ali Daei de ser máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones. A 12 goles, lo va a conseguir seguro.
Seguro. Inglaterra 7, Montenegro 0. Hat-trick de Harry Kane. Mira, otro que...
Y Turquía empató a 0 con Islandia, se ha clasificado hoy Turquía y Francia. Portugal todavía no está clasificada, matemáticamente.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A ti qué te ha parecido, Piqué?
Pues fascinante. Yo es que un día me lo echó. Un día Palomar me lo echó en cara, que tenía yo con Piqué. Me parece una personalidad fascinante. Y además, esto ya viene menos al caso, pero generalmente me ha gustado mucho, 50% con sus argumentos y con todo lo que dice. Me ha gustado mucho, me ha parecido un muy buen rato de radio.
Lo del Atlético de Madrid, Villarreal Atlético de Madrid, he leído titulares. La Federación gana a los puntos el primer asalto.
Bueno, la película no termina hasta que no sale el cartel de fin. Y el cartel de fin saldrá cuando salga la sentencia. Y eso será mañana o el lunes. Dicen algunas fuentes que seguramente mañana. Así que... yo sería cauto, porque hasta que el juez no diga si le da la razón a Tebas o le da la razón a Rubiales, de momento a los puntos no hay absolutamente nada. Hay que hoy fue el juicio por la mañana en un juzgado en la Gran Vía, ahí al lado del Rey León. Estaba la gente comprando entradas para la función de esta noche y estaban los jurídicos de Tebas y de Rubiales dirimiendo lo suyo. La Liga con...
Al lado del Rey León.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Cómo le gusta Alcalá y poner todo en verdad? Es bonito, ¿eh?
No, pero
el contexto ahí.
Es el contexto.
Para que nos imaginemos.
La Gran Vía, el tramo entre Callao y Plaza de España. Ahí está el juzgado de lo mercantil número 12 y al lado están los musicales, porque ese es el Broadway de Madrid. Entonces, unos estaban comprando el Rey León y otros estaban con el tema de Miami.
Es un crack este.
La Liga, los jurídicos de Tebas con su cantinela de Miami sí y los jurídicos de Rubiales con su cantinela de Miami no. Los argumentos, la Liga de Tebas, pues lo que ha dicho es que tiene el visto bueno de los dos clubes implicados, el visto bueno del Villarreal y el visto bueno del Atlético de Madrid. Y los argumentos de la Federación es el ya archisabido de que es un torneo doméstico, la Liga Española, que se juega a doble vuelta y por lo tanto un encuentro se jugará en la Cerámica y otro se jugará en el Wanda y no se puede jugar en Miami. Y una noticia importante que ha salido hoy en el juicio, la Federación ha pedido que en el supuesto hipotético caso de que el juez mañana dé la razón y permita el partido de Miami, le imponga a la Liga una fianza de 50 millones de euros. ¿Por qué una fianza de 50 millones de euros? Porque dicen en la Federación que si el partido va finalmente a Miami, podría haber sanciones de la UEFA, porque la UEFA no lo permite, Lo cual, para hacer frente a posibles sanciones de la UEFA a la Federación Española, piden 50 millones de euros y atención, porque perjudicaría de forma casi mortal, dicen en la Federación Española, a la candidatura conjunta España-Portugal para el Mundial 2030. Como tú le lleves la contraria a la UEFA y lleves un partido a Miami y estés pidiendo el Mundial de 2030, date por hecho que no te lo van a dar. Con lo cual, pide la Federación, en el caso de que se diga sí a Miami, una fianza de 50 millones de euros.
¿Y si la sanción, Alcalá, en vez de dinero, fuera, por ejemplo, expulsar al Atlético de Madrid de la Champions?
Hombre.
No, ojo, es la UEFA, ¿eh? Quiero decir, eso, ¿cómo se cuantifica eso?
No lo sé. Estaríamos en un escenario muy grave. De momento lo que están pidiendo es ese dinero para prever posibles sanciones económicas. Y me pone mucho el acento en el que, como el juez diga que sí, que se olvide Rubiales del sueño que tiene del Mundial conjunto de España-Portugal. En todo caso, la sentencia, dicen fuentes de la Federación y de la Liga, que es inminente, Juanma, seguramente mañana, atención a la jornada de mañana viernes, si no el lunes, puesto que es inhábil jurídicamente el fin de semana. En las apuestas, como tú decías, seguramente gana el no. El hecho de que el juez vaya a decir Miami no, pero insisto en que esta película termina cuando el juez dicte sentencia, y eso posiblemente sea mañana viernes.
Vaya tema. Todos los años vamos a tener el teatro del partido de Miami.
Por cierto, bueno, me apunta Evangelio, que se me ha olvidado, que Chequia también se ha clasificado para la Eurocopa.
Firmó por 15 años, ¿no?
Sí,
Pues,
sí, lo anunciaron en el periódico más importante de allí.
Por eso, son 15 años, ya tuvimos la
van
primera...
Van pasando los años y,
sí,
y no
van pasando los años. Bueno, ha pasado el año 1, Girona-Barcelona, estamos en el año 2, Villarreal-Atlético de Madrid, y bueno, la buena noticia es que solamente nos quedan 13 años.
Sí, son 13 años.
Esto es el nuevo donde se va a jugar la final de Copa, ¿eh?
Sí.
Es lo que pasaba con la final de Copa.
Es un poco lo del Barça, ¿no? Que el año pasado estaba dispuesto a que se jugara el Girona-Barça en Miami, y que este año haya mandado, al igual que el Real Madrid, una carta diciendo que no.
A última hora dijo que no el año pasado.
A la última hora dijo que no, pero en principio dijo que sí.
Sí, claro. es cierto. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE.
Que seguían comentando un montón de cosas sobre la charla con Piqué. Decía un oyente: quiero dar las gracias a Piqué por lo de Kevin Roldán. Después de aquello cayeron 3 Champions seguidas. Javi, Piqué, el Barça también lloriquea. Busquets, lo primero que hizo después del sorteo de la Supercopa de Arabia fue quejarse de que tenían menos descanso. Y eso es exactamente lo mismo que las pataletas del Madrid. Rafa, mejor pareja de centrales de la historia de la selección. Juanma, ¿en serio? ¿Y el tal Puyol ese que metió un gol en la semifinal del Mundial contra Alemania, no te acuerdas de él?
Es verdad.
Otro dice: Gerard Piqué, un tío grande, buen futbolista, intrépido empresario y parece que mejor persona. Chapó por Piqué. Javi, te gustará más o menos lo que dice Piqué, pero es de largo al deportista que más me gusta escuchar. Y Kevin dice: Rubiales, Morata, Villa y hoy Piqué. Chapó, Juanma, por una semana de película en el partidazo.
Chapó a todo el equipo. Quedaros un momento porque tenemos que hablar de... Vamos a ir a Londres ahora con Angelito García y quiero que escuchéis lo que ha pasado en el partido de Euroliga del Real Madrid. Que ha habido ahí un patinazo que es importante y que puede traer cola. Ahora lo contamos. Berti y Gemma Santos. Gemma.
Pues sí, Juanma, volvemos a dar nuestro mensaje de Berti como cada noche en el partidazo, porque cuando el árbitro necesita asistencia, ¿qué tiene? ¿El VAR? ¿Berti o falso? Y tú con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto y al mejor precio. Y además, al contratarlo, te recordamos también que te regalan 3 meses gratis. ¿Cómo lo oyes? 3 meses gratis, sin condiciones para ti. Entra ya en berti.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot.
Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Como podéis ver, el nuevo Scala tiene un diseño increíble que... Pero bueno, ¿y el Scala? ¿Dónde se ha metido? Si estaba justo aquí. Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en Skoda.es.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
He viajado en moto por toda Europa. Conozco los secretos y las mejores vistas de cada uno de los países. ¿Que no te lo crees? Mira mi blog y aprende cómo se viaja.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
Es la 1 y 7, las 12 y 7, si nos escuchan desde Canarias, partidazo Cadena COPE. Estamos con Palomar, con Mónica Marchante, con Maldini, con Ciro López y con Senabre. Ahora viene The Americans, pero es que hay una cosa que ha pasado hoy en el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Barcelona. 86-76 ha ganado el Real Madrid en el Wizzing Center. Y ha sido un partido alocado, pero alocado desde el principio, porque... resulta que antes del partido las cámaras de Real Madrid Televisión han emitido unas imágenes en donde el doctor Miguel Ángel López, médico del club, estaba arengando a los jugadores del Real Madrid y ha dicho esto.
Pero contra la mayor panda de ratas de la Euroliga, ¡a ganar! ¡Un, dos, tres!
¿Lo han escuchado? Contra la mayor panda de ratas de la Euroliga. Esto ha dicho el doctor del Real Madrid. A ver si lo podemos volver a escuchar.
Pero contra la mayor panda de ratas de la Euroliga. ¡A ganar! ¡Un, dos, tres!
Esto lo ha emitido Real Madrid Televisión. Y lo ha dicho el médico del Real Madrid. La mayor panda de ratas de la Euroliga. Ciro.
A mí mí no me gusta, no. Es extraño, porque además él es el doctor en los partidos importantes, en semifinales, en finales, en partidos contra, bueno, importantes, es siempre el que da la última voz, ¿no? Uh-huh. El que los junta a todos en torno al grupo, y siempre ha hecho pues discursos muy enardecedores, ¿no? Pues típicos de una final o de una semifinal europea o de una final de la liga, pero nunca le había oído un desprecio hacia el rival, ¿no?
Está obligado a salir a pedir perdón.
Claro, él entiendo que él no ha pensado que estaba siendo grabado y que era una cosa interna dentro del equipo, pero tiene que salir, evidentemente. O sea, creo que es un insulto hacia el rival que no entra en ningún tipo de deporte, pero menos en el baloncesto, que si por algo destaca es que una cosa es la rivalidad y otra cosa es el mal gusto, y creo que en el baloncesto no existe ese mal gusto.
De todas formas, si esto ha sido grabado y no en directo, también alguien del club podría haber...
No, yo creo que es en directo.
Si es en directo, me callo, por supuesto. Sí,
pero ¿cómo puede ser en directo en Real Madrid? ¿Esto no lo da Dazón?
Porque
la previa Real Madrid Televisión.
Hasta las 9:30 hay un... o hasta las 9:15 hay un... desde hace un mes hay un programa que va desde las 5:30 hasta las 9:15, ¿no? Entonces, han dado la previa, porque ahí sí tienes acceso el Real Madrid, y en el momento que empieza el partido ya lo demás pues es lo que mañana vamos a ofrecer nosotros, en diferido con 24 horas de retraso, ¿no? Entonces, lo ha dado por eso, porque ahí sí que puedes acceder, ¿no? Y además, me imagino que a lo mejor incluso en exclusiva ha podido acceder a las cámaras de Real Madrid Televisión.
Luego, durante el partido, llegaba Mirotić con la camiseta del Barça, y en el Palacio se ha escuchado esto. Es una rata, Mirotić es una rata. Y esto, insisto, es que es sorprendente, porque en el baloncesto no se da mucho este tipo de...
Bueno, hay casos, ¿eh?
Sí.
El Palau también se han oído cositas. Y en el antiguo, por ejemplo...
Palau...
En Badalona, Ciudad Deportiva, Ciro, también, o sea...
Sí, Mumbrú, cuando se fue de la Peña al Madrid, también le sacaron ahí el Mumbrú dólar, y es un pesetero, no sé qué. O sea, yo también creo que tenemos la imagen del baloncesto como más noble o más elevado que el fútbol y tal, pero yo tengo la teoría de que últimamente se está futbolizando mucho la afición del básquet también.
No, y que cuando hay lío se revuelve, por lo visto.
Bueno, sí. Yo he habido momentos... yo creo que no es de ahora, ¿eh? O sea, es más, yo diría... que había más rivalidad, por ejemplo, en los 80 y 90, acordaros de cuando Petrovic ficha por el Madrid, en aquellos enfrentamientos con es que se llegó en el 84 cuando descalifican a Iturriaga y hay la agresión de Davis con Fernando Martín, y que se la devuelve y que Juanma está por el medio. O sea, yo creo que rivalidad y insultos, yo he vivido muchos. Es más, creo que en los últimos años el nivel de insultos y de gritos de los aficionados o cánticos de los aficionados había bajado bastantes los decibelios, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno.
Pues os agradezco mucho la presencia en el partidazo. Senabre, tú te quedas para The Americans.
Perfecto.
Pero Siro, gracias por estar en el partidazo.
Un abrazo, Juanma.
Palomar, Mónica, Maldini, gracias por venir.
Un abrazo.
Esta noche de Gerard Piqué. Adiós, hasta la próxima. Ahora, otra de las noticias importantes del día. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
El anuncio de la retirada de Jorge Lorenzo.
Sí, y ha sido un poco inesperado. A pesar de que había rumores, se creía que Jorge Lorenzo iba a probar la moto de Honda para 2020 después de este Gran Premio de Valencia este fin de semana en Cheste, y que iba a tomar una decisión de si le gustaba o no. Pero finalmente esta mañana, a las 10 de la mañana, ha salido esa convocatoria de rueda de prensa, y ya entonces estaba bien claro que el tipo de formato de rueda de prensa con Carmelo Pereta y especial era de la despedida de Jorge Lorenzo.
Porque bueno, siempre he creído que hay cuatro días importantes por la vida de un piloto, ¿no? El primero es cuando debutas en el Mundial, luego cuando ganas tu primera carrera, después cuando ganas tu primer Mundial, y luego cuando anuncias tu retirada. Como podéis estar imaginando, ese día ha llegado para mí, y estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera en MotoGP, y que después de esta carrera me retiro como piloto profesional.
Son los aplausos de sus compañeros de parrilla.
De sus compañeros de parrilla.
Sí, sí.
En esta rueda de prensa estaba Borja González.
Espera, que todavía sigue el corte.
Ah, vale.
A mí me compensa todo el sacrificio, todo el entreno, toda esa lucha, si puedo ganar. Si yo veo que no puedo ganar, ya con 32 años, no tengo ni la paciencia ni la motivación suficiente como para seguir. Y aquí, si no sigues al máximo nivel, la máxima motivación, es muy complicado. No sé si tendré ese gusanillo, pero bueno, nunca se sabe. Yo creo que hay un 95% de que no vuelva, pero me dejo ese 5% para ver qué pasa.
5%. Borja González, hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos puedes aportar de lo que no se haya contado, de lo que no hayamos visto en esa rueda de prensa de Jorge Lorenzo?
Bueno, sobre todo, yo creo que a Jorge le apetecía mucho porque cuando se convocó esta rueda de prensa, pasaron a ver a los pilotos de MotoGP para pedirles que asistiesen a ese adiós. Y yo creo que a Jorge le apetecía algo así como lo de hoy, una cosa muy masiva en la que no solo estaba la prensa, sino en la que estaban también sus compañeros pilotos, pero también gente con la que ha estado trabajando en el paddock durante estos años. Es una manera como de recibir ese cariño. También estaban sus padres, a los que se lo había dicho ayer mismo. O sea, porque todo esto ha sido rapidísimo. Márquez estaba contando esta mañana que se ha enterado a las 10:00 leyendo un tuit, para que te hagas una idea de cómo ha sido de precipitada la historia o lo oculta que la ha tenido. Y bueno, pues cuando termina la rueda de prensa, Lorenzo se ha tirado un buen rato, no hablando con la gente, sino abrazando gente. Ya está abrazando a todo el mundo y va buscando casi él uno por uno para ir abrazando. Bueno, pues se le ha visto como muy relajado ya después, más tarde, y como que se ha quitado un peso de encima, porque yo creo que ha estado sufriendo mucho más de lo que ha hecho este año.
Carlos, ¿qué más comentamos de la retirada de Jorge y de lo que queda?
Primero, la importancia. Va a estar en la portada de Marca y As mañana y de los principales diarios nacionales deportivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un supercampeón, el hombre que batió a Rossi con su misma moto, algo que parecía imposible, aparte de esos tres títulos de MotoGP, los dos títulos de 2.5, una auténtica bestia de las carreras. Ha ganado con todos los motos con las que ha corrido, menos con esta diabólica Honda, y a mí me ha gustado también las reacciones en todo el mundo del motor. Valentino Rossi ha estado súper caballeroso, hablando de que era alguien muy especial, y luego está el tema de quién le va a sustituir, porque en la mesa está Alex Márquez, el hermano de Marc, porque ha dicho Alex Márquez que está en la lista, y el propio Alberto Puig, jefe de Honda.
¿Esto habrá ocurrido alguna vez en la historia? ¿Que en MotoGP dos motos...?
Yo creo que no sé, Borja.
Borja, ¿te suena algo?
No. Dos hermanos estuvieron, los Rovers, que yo creo que no se llegaron a compartir moto, pero dos motos oficiales como las que podrían ser dos hermanos, no se ha visto nunca. Y aparte, es lo que decía Carlos, porque al final ha surgido como casi como una especulación lo de Alex, pero ha sido el propio Marc el que no ha esquivado la pregunta, y ha sido muy sincero y ha dicho que él, bueno, pues que creía que si Honda apostaba por alguien con más experiencia, pues bueno, lo podría entender, pero que si apostaba por la juventud, casi ha venido a decir que el primero de la lista es su hermano Alex. No parecía que fuese a ser ese, digamos, como derivase todo, pero no sería sorprendente que al final viésemos a Alex Márquez sobre una Honda. Lo que ya no sabría decir es si sobre la misma Honda, o sea, sobre la Honda vestida de Repsol como la de su hermano, o si sería en el equipo satélite, pero bueno, ahora parece mucho más cercana la posibilidad de que al final estén los dos Márquez en MotoGP.
Fíjate.
Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Pues se puede hacer historia. Seguimos con el motor, Fórmula 1.
Sí.
Tenemos Brasil este fin de semana.
Sí, que sabes que es un circuito mítico para los españoles. Los dos años que se proclamó campeón, Fernando Alonso fue allí. Y vamos a tener, bueno, hemos tenido varias cosas. Hamilton ha explicado que tuvo 400 mensajes de WhatsApp de felicitación en su móvil.
Al lado de los 103.000 que tuvo Piqué.
Poca cosa es, yo no sé, me ha parecido poco. Pero pues claro, sí. La gente debe ser que están sus amigos muy acostumbrados a que gane títulos mundiales. Sí. Y aparte,
o que hay poca gente que tenga el móvil.
Sí, que también, pues, más bien puede ser eso. Dice que uno de los mensajes que más le ha emocionado es el mensaje de Fernando Alonso, que tiene un gran recuerdo de Fernando, que ha compartido muchas cosas con él y que siempre le respetará como piloto y admirará su talento. Así que una de las felicitaciones que más le ha llegado es a un Hamilton que ha sido polémico, porque ha dicho que si no fuera un piloto negro, tendría más repercusión sus éxitos.
Joder.
O sea, yo creo que se ha pasado un pelín. Vamos a ser realistas, no, porque nadie le mira...
Vamos, no,
o sea,
creo.
Es que no es así. Lo que pasa es que es verdad que él considera que en su país, eso sí es cierto, no se le tiene... no se le da la importancia a todo lo que está haciendo que merecería, desde luego.
Vale. ¿Retos de Sainz?
Pues los retos que le quedan son, sobre todo, intentar el sexto puesto. Pero es muy difícil, porque tiene que ganar a Albon, que tiene un Red Bull. Pero bueno, está a 4 puntos, quedan 2 carreras, lo puede intentar. Y si no, por lo menos superar a Pierre Gasly, que también ha estado subido a un Red Bull hasta la carrera de Hungría y le tiene 3 por delante. Así que tiene que volver a intentar puntuar. Le puede ayudar, que se espera lluvia para el sábado. Y luego tengo otra cosa más. Cuidado con Alonso, que puede anunciarnos algo de su futuro americano próximamente. Ha puesto un mensaje en Instagram con un gorro tejano diciendo próximamente, y puede ser dos cosas. O que va a hacer algo más en IMSA en resistencia americana, o también el proyecto de Indianapolis, que seguro va a hacer, y que, como conté aquí, el favorito a día de hoy es Andretti Honda y está muy lejos de ir a McLaren.
Uh-huh. ¿Y Vettel? ¿Qué ha dicho Vettel?
Pues dice de Verstappen. El calentón que tienen en Ferrari con Verstappen es de órdago, ya te lo expliqué el otro día. Dijo que Ferrari hacía trampas. No, por cierto, no lo ha desmentido Max Verstappen, porque Verstappen es verdad que a veces se le va un poco la boca, pero por lo menos es un tío con carácter. Y no sé si por show, como Piqué, pero el tío le da caña. Y lo que es cierto es que ha dicho Sebastián Vettel de Max Verstappen que lo que ha dicho es inmaduro y no es profesional, pero que no se va a meter más allá de lo que ha dicho. Dice, no, yo no me meto en lo que ha dicho. Bueno, pues le ha llamado inmaduro y poco profesional, porque evidentemente en Ferrari niegan la mayor de esas trampas.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada más, esperando un espectáculo. Y solo te recuerdo los horarios, 6:10 de la tarde este domingo en tiempo de juego, la carrera de Brasil. Y las carreras que no hay grandes cosas para el título siempre son divertidas.
La Fórmula 1 también nos vuelve un poco locos con los horarios, ¿eh? Fórmula 1...
Sí, uf. Es que estamos en el cono americano, sí. Y el otro día a las 8, pero... y a las 6...
Y 10...
Y 10. No, el problema es el I-10.
El I-10 es un...
El I-10 es una... Pero es que es una idea para meter publicidad en América.
Pues métela menos 10.
Que no tiene sentido.
Ya.
Bueno, porque en la
no,
parrilla...
cuando lo hacen tendrá sentido, pero desde luego que para decirlo es una cosa rarísima.
Sí.
Gracias, Carlos.
A ti.
Llega The Americans. Tenemos visita en The Americans, ¿eh? Visita importante. Angelito García desde Londres. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Espera un segundo, que saludo a Pani. Hola, Pani.
Hola.
Rubén Parra.
Buenas noches.
Luis García.
Hola, ¿qué tal?
Y sigue Senabre.
Tus órdenes.
Ahí está Senabre. Ángel, ¿qué tal en Londres?
Bien, muy bien. Muy bien.
Muy pelado
de frío.
Sí, pues en Madrid lo mismo, ¿eh? Hace mucho frío en Madrid.
Con buenas noticias, eso sí, porque
Nadal número uno, eso es.
Nada menos que 11 años después de serlo por primera vez en 2008, a final de temporada, son 5 temporadas, empatado con Federer y Djokovic, solo una de Pete Sampras, y la verdad que es una grandísima noticia porque está echando cuentas y a mí me salen como deportistas individuales, Ali, Foreman, Kasparov, Fels, bueno, Carl Lewis, pero muy poquitos que puedan decir que han estado en la cima de su deporte con 11 años de diferencia entre la primera y la última. Pero claro, lo de mañana es lo que queremos que haga también, que es meterse en la gran final, en la gran semifinal de esta Copa de Maestros, 3 de la tarde, ya sabes, contra Tsitsipas, hay que ganar y esperar que a las 9 de la noche gane Medvedev a Zverev. Hoy ha entrenado Rafa con total normalidad, con mucha intensidad, con muchas bromas, por cierto, con Carlos Moyá, o sea que está de buen humor, y veremos a ver cómo acaba físicamente, si es que mañana queda eliminado y qué hace con esa Copa Davis de la que hemos hablado hoy.
Hombre, lo que va a hacer es jugarla.
Sí, eso esperemos todos, pero bueno, esa mano está como está, estamos a final de temporada.
No, pero Piqué me ha dicho que su equipo había hablado con el entorno de Nadal y que no temían una no participación.
Ojalá, yo lo estoy deseando, porque además tenemos muchas ganas de vivir esa Copa Davis y de que España tenga opciones de ganarla.
Vale. ¿Algo más desde allí, Ángel?
Nada más.
Un abrazo. Gracias.
Chao.
Pues me quedo con los Americans originales. ¿Queréis decir algo de lo de el Palacio, de la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona y ese grito tan desagradable de lo del vestuario del Madrid, Pani?
Bueno, ha sido un buen partido, Dentro de que ha sido un partido en dientes de sierra o montaña rusa, llámalo como quieras.
Uy, ¿cómo estás?
Sí, estoy cogidito, sí.
Ostras.
Con sinusitis, pero bueno, todavía tengo voz.
Vale.
Te decía que ha sido un partido con dientes de sierra, es decir, con montaña rusa. Ha empezado muy bien el Real Madrid, luego ha remontado el Barça, pero bueno, esto se reduce a que es un partido de Euroliga. El Madrid necesitaba ganar para ganar confianza en la competición europea. El Barcelona ha perdido un partido porque, entre otras cosas, tiene muchas bajas, pero bueno, el Real Madrid fiel a su estilo, el Barça notando mucho las bajas, yo creo que merecido triunfo del Madrid.
Parra, tú estabas allí, ¿no?
Sí, ha sido una pasada lo de Mirotić. A mí no me gusta nada. Yo entiendo que haya animadversión porque era de la cantera del Madrid, que ha dolido, que se haya ido al Barça y tal. Pero tienes razón, creo que lo ha dicho Sinabre, que se estaba futbolizando un poco el baloncesto. Yo lo estoy notando en los últimos 5 años una barbaridad y no me mola nada. Hemos escuchado lo del doctor, que a mí me parece un derrape tremendo, y estoy seguro que van a salir a pedir disculpas porque es una cuestión que yo entiendo que es a nivel privado y ha salido públicamente y no al lugar. Le han caído muchos palos al doctor y con todo merecimiento, la verdad. Yo he escuchado los gritos, de hecho soy el que ha grabado los gritos del público diciéndole lo de la rata a Mirotic, tampoco me gusta. He visto a un chaval disfrazado de rata con la camiseta de Mirotic, que me ha parecido flipado en colores.
Pues hay que currárselo eso también, ¿eh? Hay que tener odio dentro para comprar un disfraz de rata.
Te digo una cosa, hacía un tiempo fenómeno para llevarlo.
No, la verdad, hoy era un día ideal para ir disfrazado de rata o de osito panda o de lo que fuera.
Ese a mí me hace gracia, o sea, la verdad que lo encuentro hasta simpático.
Y he de decir una cosa, en el partido a mí me parece que Mirotic estaba cachondete, ¿eh? O sea, yo creo que, o sea, que le estaba motivando.
Que le ponía.
Sí, ha sido el mejor del partido.
Él lo ha dicho, que le gustan esas cosas. O sea,
para mí ha sido el mejor del partido de largo.
Uh-huh. A él le motiva que le digan estas cosas.
Y al final, pues, victoria del Madrid merecida porque ha jugado dos cuartos y medio mejor que el Barça. El Barça ha jugado un cuarto y medio mejor y el Madrid dos y medio y ha ganado el partido.
Oye, Parra, el sábado estaba escuchando yo Tiempo de Juego.
Tremendo.
Y te escuché como contaste, no recuerdo en qué partido, igual era en el del...
El del Barça.
En el del Barça, sí, efectivamente. En el partido del Barça por la noche. Un jugador de Miami Heat que en el avión se puso a comer gominolas de marihuana y que le dieron convulsiones.
Sí, bueno, se desmaya, aterriza el avión. Están viajando de Phoenix a Los Ángeles porque jugaba Miami, había jugado contra Phoenix y jugaba el viernes con los Lakers. Estaban viajando, le da el desmayo este porque se pone como el Kiko con las gominolas. Tienen que atenderle en el aeropuerto, se lo llevan de urgencias al hotel. Utilizan un término que es un poco llamativo porque, claro, overdose, sobredosis, suena muy fuerte. Hay que decir que es muy complicado tener una sobredosis de marihuana y que en ningún caso es mortal. O sea, colapsas antes de... te desmayas antes de que tu vida corra peligro. Pero lo que sí corres peligro es hacer eso en un avión. Él ha dicho que no lo sabía, que no sabía que tenían las gominolas THC, pero se ha tenido que poner muy fino para desmayarse, se ha tenido que comer, sí. No se ha comido dos gominolas, o sea, se ha tenido que comer medio kilo de gominolas.
La multa flipante, ¿eh?
La historia es que le han sancionado 10 partidos, y como bien recuerda siempre el profe, sí. En la NBA te prorratean el sueldo. Entonces divides el sueldo por los 82 partidos que tienes que jugar. Este hombre cobra 12 millones, así que la broma de los 10 partidos de sanción son 1.475.000 pavos.
Joder,
pero es que, espera, que tiene más cosas el tema. La historia es que este hombrecito tiene un bonus en su contrato que si jugaba 70 partidos ganaba 1,2 millones más. Con esta sanción de 10 es imposible que llegue. Así que ha palmado 2,7 millones de dólares.
¡Ostras! Flipa.
Ya podían estar buenas las gominolas.
Le han salido.
Es el subidón más caro de la historia. Los
entre el susto y los 2 millones, ese sí que es el susto que llevo.
Ríete tú de resaca con el apego.
2 millones y pico, tío. Pero, o sea, Pani, esto es muy serio. Lo del deporte americano se lo toma muy en serio esto, ¿eh?
Sí, no, hombre. Esto cae en el bolsillo. Lo que pasa es que en proporción para jugadores que ganan tanto dinero, pues es una multa relativamente pequeña. Pero el hecho de que cada vez que te sancionan con partidos te quiten dinero duele, y les duele a los jugadores.
A ver, de las imágenes de la semana, hay un jugador que pidió una técnica para el entrenador del otro equipo que resultó que era su padre.
Claro, sí, Austin además. Rivers a Doc Rivers, que se enfrentan, no están en el mismo equipo. Austin Rivers está en un equipo y el padre es entrenador. Hombre, del...
Tendría narices que estuvieran en el mismo y pidiera técnica. Para...
Lo tuvieron.
Pero supongo que no pediría técnica para el padre.
No pidió técnica.
Pero sí es su padre. Es que es de un mal gusto tremendo pedir una técnica para tu padre, hombre, aunque sea de otro equipo. O sea,
pero luego han hecho broma, ¿eh?
Yo a mi madre le he metido alguna técnica, ¿eh?
Es una imagen maravillosa, ¿eh? Es una imagen maravillosa. Para mí es de las imágenes del año, ya pase lo que pase. Austin, el chaval, el hijo, dijo después del partido que el ambiente en Acción de Gracias iba a estar enrarecido. Y que de momento no temía por la herencia, pero que tal. Pero que también, que estaba viendo a su padre cómo guiñaba los ojos y que eso le pasa en casa a menudo y cuando le pasa eso es que está a punto de estallar. Y por eso se puso a pedir la técnica, porque sabía que si le picaba iban a terminar expulsándole como así fue. A mí me parece una imagen gloriosa.
En una de las imágenes, cuando ya echan al padre, el chaval le hace la señal de luego te llamo, así esto que hacemos con el teléfono, ¿no? Luego te llamo por teléfono. Pero vamos, cachondos. Sí, la cena de Acción de Gracias va a estar movidita en la casa Rivers.
Uh-huh. Harden está haciendo un arranque de temporada increíble, ¿no?
En realidad, ¿no?
Como casi siempre.
Pero yo creo que en realidad no, porque está tirando peor que nunca. O sea, nunca ha metido tan pocos tiros. Lo que pasa es que
yo comprendo lo que dice Luis, ¿eh? Los números llaman mucho la atención. Son 420 puntos en 11 partidos, que son 38 y pico de media, que es una burrada. Pero tiene razón Luis, está tirando fatal. O sea, está haciendo... O sea, si te tiras 45 tiros todas las noches, pues si no haces 30 puntos es que eres un inútil.
También
pero
es cierto que el equipo está ganando,
Es lo de cada año, ¿eh? O sea, Harden ha tenido rachas de partidos de 50 puntos o de 40, no sé, no me acuerdo, pero creo que tiene el récord de 10 seguidos o 11 o 12.
Sí, el año pasado de 40. 40. Es verdad, sí, sí,
que a lo mejor el porcentaje era un poco mejor, pero tampoco muy diferente. Se tira hasta las zapatillas.
Hay que decir de todas formas que está lejos del récord, ¿eh?, que lo tiene Will Chamberlain. Chamberlain hizo 530 puntos en los primeros 11 partidos del 62, que es una media pues casi de 50 puntos por partido, que es una burrada.
Oye, ¿están últimos Golden State?
Sí,
sí, sí.
Y no van a salir de ahí, ¿eh? No van a salir de ahí. Sí, es que ahora mismo están sin nadie. O sea, Curry, sabes que se rompió la mano. Sí. Klay Thompson la rodilla. Uh-huh. Durant se fue. Tienen a D'Angelo Russell, pero que tiene que... O sea, es un jugador que viene de otro equipo, de otra cultura y de otro esquema. Y Draymond Green, que sin los demás, o sea...
Está desquiciado.
Claro, es una sombra del jugador que era. Y el resto son jugadores, pues, rookies, que son rookies... vamos a decir mediocres, y jugadores de rotación que no jugarían en ningún equipo de la NBA, entonces no van a ganar partidos.
Está diciendo la gente que va a hacer tanking, yo creo que no van a hacer tanking, yo creo que es que no. De donde no hay no se puede sacar.
Claro, claro.
O sea, es que no hay nivel para más. El partido de anoche con los Lakers es que parece hombres contra niños, en serio.
Y Lakers,
o
sea, líderes, ¿no?
Sí, sí,
sí, Lakers y Celtics, los dos. Sí. Es una
Mira,
de las
como
imágenes...
los 80.
Exacto, como los 80, como los 2000. Es una rivalidad que se va saltando décadas, porque en los 60 fue muy bestia, en los 70 no existió, en los 80 fue muy bestia, en los 90 no existió, en los 2000 jugaron finales también, ahora llevamos unos años sin nada y ahora parece que vuelve, aunque es muy pronto todavía. Lo de Boston es algo más sorprendente, pero Lakers con LeBron y con Anthony Davis pues sí que entraba dentro de los planes.
Los Spurs han retirado la camiseta de Tony Parker. Y sí, la retirada de Calderón, que yo creo que esto ya está requete comentado, ¿no?
Hace 15 días. Sí. Lo de Tony Parker, a mí no se le da mucha bola en España, o no la que merece. A mí me parece uno de los 4 o 5 mejores europeos de la historia.
Totalmente de acuerdo.
Sin
y
duda.
De los tres,
sin duda. Sin duda,
de los
sí,
tres.
Sí.
Infravalorado, porque parece que solo existe Nowitzki, después de Nowitzki ya va Pau y tal, pero yo creo que Parker ha sido pieza clave, MVP de unas finales, en una de las dinastías más bestias de las últimas.
No, y la extensión, se abre la extensión de Popovich, que no es la extensión de John Mangusta,
exacto,
¿sabes?
Sí, señor. Exacto. Es un poco el alter ego de Popovich. Por cierto, Angelito, se le ha olvidado, con esta emulsión que tiene con Rafa Nadal en el número uno, se le ha olvidado decir un dato importante de su otro deporte, que es la NFL, y es que el próximo lunes, día 18, se juega en México, en el Estadio Azteca, tan conocido por los aficionados al fútbol, el partido de NFL Los Ángeles Chargers Kansas City Chiefs.
Vale.
Se espera una audiencia de casi 100.000 espectadores. Joder.
Madre mía, ¿en directo? Quiero decir, en el estadio.
Sí.
Gracias, Americans. Ha sido un placer. Adiós.
Adiós.
Buenas noches. 1:31, 12:31 en Canarias. Cerramos este partidazo de COPE. La radio no para. Mañana más partidazo. El fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos en el tramo final de tiempo de juego el próximo domingo. No hay fútbol de primera, no hay Liga Santander, pero tenemos selección mañana, tenemos selección el lunes y tenemos tiempo de juego durante el fin de semana con la segunda división. Y la radio continúa con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Disfruten. Gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.